Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
La salud como amor por lo común es el título que la licenciada Cecilia Luna ha elegido para de algún modo presentar su columna de hoy. La salud como amor por lo común. Si uno rápidamente analiza esta frase, el amor por lo común es salud. Si fuera así, si fuera que el amor por lo común es salud social, el desprecio o el ninguneo por aquello que como sociedad tenemos de común es enfermedad. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de adentrarnos en esta temática apasionante.
Sí, en realidad, bueno, como te comentaba en nuestro diálogo previo a esta conversación, tenía ganas de hablar un poco en torno a esto que viene reflexionando en realidad Jorge Lemán, que es un psicoanalista argentino,
sí,
que vive hace muchos años en España, aunque es siempre con mucho contacto con nuestro país y viaja continuamente, ¿no? En este momento justamente, pero siempre anda por aquí.
Sí.
Y bueno, él escribió un libro, justamente ahora en este tiempo de pandemia, que se llama Pandemonium, Notas sobre el Desastre, y bueno, ha estado reflexionando y conversando sobre el cruce entre el capitalismo y la pandemia, y bueno, da alguna que otra vuelta por esta manera de plantear justamente la salud como amor por lo común. Lo que pasa es que cuando se refiere a esto, está pensando primero acerca de la relación entre el capitalismo y el amor, que él dice que el capitalismo rechaza el amor, pero no el amor de la pareja,
sí,
la amistad familiar, sino el amor por lo común. La realidad es que lo que estamos viviendo hoy, que es la pandemia, fue anunciado. O sea, hay toda una serie de advertencias que parece que no tienen lugar, porque estas advertencias sobre situaciones muy complicadas para la humanidad que pueden pasar,
sí,
que van a pasar, y de hecho una está pasando, tienen que ver con el avance del capitalismo y su forma.
Sí, claro, hubo señales.
Exactamente.
Que el capitalismo no, el propio capitalismo no quiere aceptar que las hubo, porque sería como aceptar y reconocer su fracaso.
Claro, tal cual. Todavía no se ha constituido el movimiento de fuerza suficientemente resistente o que pueda poner resistencia a esta marcha, a este avance inexorable del capitalismo y a este curso, a esta marcha que pareciera no se puede desviar. Y que tiene, reviste este poder, digamos, que incluso existiendo la posibilidad de la derivación de semejantes consecuencias, nada cambia, ¿no? Porque, bueno, el capital, justamente lo que vos decís tiene que ver con que el capitalismo, en su forma más actualizada en términos históricos, dada por el régimen neoliberal, requiere una forma de vida que lo sostenga como régimen y le dé continuidad. Hay una relación lógica en una forma entre la forma de vida y este modo de regirnos, ¿no?
Sí,
en términos económicos,
sí,
con su impacto en lo social. Digamos, el neoliberalismo bueno, digamos, vamos a citar algunas características. Desarma lazos históricos, promueve esto de vivir en un continuo presente, las relaciones con los demás son de competencia, esto desarticula la posibilidad de sentidos compartidos, el valor de la transmisión intergeneracional, contribuye a esto de, que tiene que ver con la falta de sentimientos de comunidad, que entonces ahí es donde se desdibuja la posibilidad de sostener una identidad histórica, de pensar un proyecto futuro, porque claro, si todo es un continuo presente y la transitoriedad es lo que vale, ahí están dadas las condiciones favorables para el consumo, ¿sí? Porque si la durabilidad no tiene ningún sentido, digamos, siempre tenemos que estar en busca de algo nuevo. Entonces ahí es donde él habla del rechazo del amor por lo común, porque, digamos, esto común está todo el tiempo desarmado, ¿no? Todo el tiempo desfondado, por decirlo de alguna manera. Y justamente cuando pensamos en la salud, ¿qué decimos? Esto del amor por lo común. Que en realidad lo común tiene que ver con esto que nos iguala, sin jerarquía, con aquello que tenemos en común, y que, por ejemplo, en este momento, si nosotros nos preguntamos qué es lo que afecta a esta pandemia, qué es eso común que afecta a la pandemia, ¿no?
Sí, es una de las preguntas que quedan ahí boyando, como suele decirse. El capitalismo nos enseñó a despreciar lo común, tal vez por el mero hecho de exacerbar la competencia entre individuos, ¿no? Y uno ahora se pregunta, con esta pandemia en pleno auge, ¿cómo resolverla si no es a partir del amor por lo común, que es justamente aquello que nos enseñaron a desdeñar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo resolvemos este intríngulis nuevo para la sociedad mundial, pero que, como vos bien decís, se había anunciado a través de señales, a través de síntomas que no se quisieron ver?
Exactamente, bueno, lo que vos estás diciendo tiene que ver con el individualismo, digamos, claramente. O sea, lo común es justamente lo que se opone al individualismo, al sálvese quien pueda.
Claro, hay un contrasentido ahí cuando nos dicen de esta salimos juntos, pero mientras tanto, durante décadas, nos enseñaron a ser individualistas y ahora nos dicen que de esta salimos juntos o no salimos.
Exactamente. Por eso Alemán plantea una incompatibilidad entre el capitalismo y la posibilidad de resolver la pandemia. Lo común es la vida, ¿no? La vida para todos. Y ahí es donde nos interpela y nos convoca la pregunta si realmente no estamos dispuestos a valorar o amar lo común. Entonces, ¿qué valor tiene para nosotros lo común? ¿Qué valor le damos a lo común? Y entonces nos estamos preguntando por qué valor le damos a la vida humana.
Sí, Alemán arroja en una de sus más recientes intervenciones públicas, en una nota que envió a un diario argentino desde España, una pregunta que provoca, que estremece, digamos, ¿no? Él dice en ese artículo, pregunta y se pregunta, ¿una civilización que no ama aquello que tiene en común merece sobrevivir? Pregunta Jorge Alemán.
Bueno, aquí es una pregunta contundente, pero realmente tenemos que poder pensarla, ¿no?
Sin dudas.
Por ejemplo, lo que ha ocurrido en los diferentes países como respuesta a la pandemia, ¿no? En términos de decisiones políticas. Y todo esto que se ha armado a favor de la cuarentena, en contra de la cuarentena, pero bueno, que en algunos casos estaba representado por, bueno, decisiones insólitas en algunos países con líderes narcisistas, autoritarios, donde claramente ahí no había valor ni amor por lo común. Lo que hay ahí es amor por la vida humana. Porque además, esto es una cuestión que es muy interesante de pensar, porque en realidad el capitalismo iba a intentar resolver la pandemia, pero no por salvar vidas, sino para salvar al propio capitalismo.
Claro, claro, claro.
Porque además, Acá también, que esto lo sitúa Jorge, se ha puesto de manifiesto, de tantas cosas que se han puesto de manifiesto, el lugar de los trabajadores y la importancia de los trabajadores para sostener el capitalismo, porque bueno, justamente las actividades esenciales han tenido que ver con la importancia, se ha decidido su continuidad en función de la importancia que tiene para sostener toda esta marcha. Y entonces tienen que salir a trabajar, porque en definitiva el tío se queda en la casa, pero claro, después en el supermercado tiene que poder comprar lo que necesita para vivir, digamos. Entonces alguien tiene que ir a completar las góndolas del supermercado.
Sí, sí,
entonces, de lo que intenta el capitalismo es que siga su funcionamiento. Y ahí se trata de amor por la vida.
Claro, claro. Es un escenario novedoso, pero me parece no novedoso en términos vinculados con el azar, ¿no? Como quizá algunas interpretaciones tienden a pretender establecer, sino que es novedoso, pero dentro del rumbo que el mundo tenía, regido por el sistema capitalista de organización social, de la economía y demás. Me parece que ahí hay una diferencia que parece de matiz, pero que es gigantesca, ¿no? Que hay, para usar una palabra que está tan de moda, hay una grieta ahí entre una manera de verlo y la otra, en lo que estoy planteando, ¿no?
Las grietas son efectos también derivados de esta modalidad que promueve e impone este régimen socioeconómico, porque las grietas tienen que ver con un efecto de la fragmentación social promovida por el individualismo y las relaciones de competencia. Es interesante también situarlo. Me parece que a mí, que tenemos que poder pensarnos que algo tiene que poder quedar de nuestro lado para que se ponga en juego la interpretación de todos aquellos discursos que escuchamos y que también haya lugar para la reflexión a la hora de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, de arrojar conclusiones contundentes. La cosa es compleja. Hay también una tendencia de la época a ideologizar todo, a veces somos portadores de esas ideologías en afirmaciones que no pensamos demasiado, ¿no?
Hay también es importante. Vos me enviaste previamente un texto relativo a este tema en el cual respecto de cómo resolver la pandemia, decís que debería hacerse pensando en términos de estrategias de salud pública. Sin duda que es así, y cuando hablás de salud seguramente aludís no solo a cuántas camas hay en los distintos servicios, a cuántos respiradores, a coordinar todos esos recursos, sino en algo que va más allá y que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con comportamientos de cada uno de nosotras y nosotros en el diario vivir, ¿no? Y por eso es tan complejo salir de esta encrucijada en la que estamos. No es solo coordinemos entre todos los sistemas de salud de la provincia las camas, respiradores, sino que es más complejo.
Claro, tal cual, porque la idea es poder pensar la salud como una construcción social y la salud como una entidad compleja, digamos, donde no solamente se trata de variables del orden de lo biológico. O sea, la salud no es solo ausencia de enfermedad, la salud no es solamente aquello que se produce como efecto por relación con determinantes biológicos. Hay determinantes económicos, sociales, históricos, subjetivos, que se ponen en juego a la hora de poder definir la salud y de poder construir y vivir sanamente, digamos. Justamente esto que vos mencionás, de la salud pública, que debería ser la estrategia de intervención, en realidad con lo que nos encontramos por ejemplo, es que en este momento lo que tiene que ver con la posibilidad de resolver o no, a ver, con lo que tiene, con lo que estaría del lado de la posibilidad de avanzar sobre la posibilidad de resolver cierta cuestión más contundente de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con la vacuna, por ejemplo, en este momento, que esto te debería estar articulado en una estrategia de salud pública, porque se basaría en el amor por lo común y en defender y valorar lo que tenemos en común, que es la vida, está en manos, por ejemplo, de una competencia mundial entre compañías a ver quién puede sacar antes la vacuna y quién puede comercializarla. O sea, entonces está este asunto de la salud pública está en manos de grupos económicos que van a alcanzar objetivos ligados a la rentabilidad.
Claro, la vacuna tiene toda una serie bajo la rapiña económica.
Exactamente, esto tiene toda una serie de consecuencias, porque ahí no se trata de lo común, no, digamos, no está en juego el objetivo de de resolver un asunto entendiendo el amor por lo común, es decir, aquello que se trata de aquello que nos iguala y que no, para lo cual no hay ningún tipo de jerarquización admisible, ¿no? Sí. Uno no podría jerarquizar de ninguna manera la igualdad por vida, para la vida, ¿no?
Sí, sí. Sin embargo, lo que vemos es que el salvar a las sociedades del mundo deja de ser un fin en sí mismo para pasar a ser un medio a través del cual ganar más dinero.
Claro, porque de lo que se trata es otra vez de salvar al capitalismo.
Claro, ahí se ve.
Yo creo que estas conversaciones y estas reflexiones, este margen de posibilidad que todavía nos deja el pensamiento y el diálogo y sobre todo la palabra, son fundamentales, porque bueno, aún no existe, como te decía anteriormente, que bueno, no lo digo yo, por supuesto, es una reflexión sostenida por muchos pensadores de la época, un movimiento con la fuerza suficiente para resistir o lograr desviar algo de esta marcha inexorable del capitalismo. Sin embargo, poder, en lugar de la palabra, el poder pensar, bueno, también hace de resistencia a que no se legitime cualquier cosa. Y la palabra, como también dice Alemán, es el lugar de la memoria, es donde reside la memoria. Y de la palabra nos tenemos que hacer cargo, porque después, viste, uno lo dijo. Entonces, que también hay que valorar esto, porque es algo que no, a veces no se reconoce tan fácilmente. Por eso tenemos también políticos de turno en algunos momentos la historia que dicen cualquier cosa, ¿no? Y se contradicen brutalmente y además incluso se agarran un fenómeno también actual que es el de la infantilización de la subjetividad. Entonces tratan al otro como de manera pueril. Sí. ¿No? Hemos tenido acá nosotros.
Hay ejemplos a mano. Y cercanos.
¿No? Y cercano, bueno, con las guirnaldas, los globos y los emoticones, decimos cualquier cosa, y bueno, y pareciera que el otro a veces queda, de alguna manera, yo creo que sorprendido, pero yo creo que se sorprende, entonces se descoloca tanto que no se llega a captar esta dimensión, ¿no?
Sí, es este...
El lugar en donde nos ponen cuando nos hablas de ese modo.
Sí, claro, tal cual. Es un contexto muy difícil y me gustaría cerrar con esto que venía pensando mientras caminaba rumbo a la radio hace un rato. El daño o la corrosión que el neoliberalismo, versión moderna del capitalismo, ha provocado en las sociedades a veces imposible de mensurar, ¿no? Porque también hemos visto, o he visto, para no generalizar, estos días en redes sociales, o he escuchado, que, por ejemplo, aquellas figuras públicas que se han identificado fuerte y férreamente como anticuarentena, cito el caso de Juan José Cebrelli, y que han tenido la desgracia de contraer COVID-19, Hay quien dice que, bueno, si eran anticuarentena, que se las arreglen, como si hubiera que dejarlos tirados en un zanjón. Y es una cosa, me parece peligrosísimo caer en eso, me parece terrible y que me parece que es la otra cara de una misma y siniestra moneda, ¿no?
Absolutamente.
Pero hay que tener cuidado con eso. Uno tiene que, si es humanista de verdad, querer incluso a aquellos que no te quieren, querer la vida. Mira que no lo quiero nada a Sebrelli, pero a Sebrelli hay que atenderlo como al tipo que hizo todos los deberes en favor de la cuarentena. Y hay que tener cuidado con esto, con ironizar. Mirá, ahí lo tenés, el anticuarentena. Y reitero, no lo quiero ni un poquito a Sebrelli, pero hay que tener cuidado porque si no, caemos en esto de buenos contra malos. Nosotros nos ponemos siempre, por supuesto, en el lado de los buenos. ¿Y a quién le hacemos el juego esto? A lo económico, porque si la cosa se circunscribe y se reduce a una cuestión de buenos contra malos, siempre van a ganar los malos, va a ganar el poder económico. Me parece muy peligroso y que eso evidencia la corrosión que el capitalismo ha hecho en el tejido social, incluso más allá de lo que es obvio y muy evidente.
Mira, hay dos cosas que voy a decir respecto de lo que acabas de mencionar y una pregunta para el final. Ahí hay una cuestión que tiene que ver también con aquello que se deriva, que promueve el capitalismo, que es la competencia y que para promover o para que se den mejores condiciones para la competencia nada más oportuno que armar lógicas de oposiciones. Entonces, por ejemplo, esto de la cuarentena es anticuarentena o pro-cuarentena, ¿viste? Cuando en realidad uno podría pensar cuarentena, regulaciones de la cuarentena, bueno, hay varios intermedios.
Sí, hay
y además
grises.
Eso nos permitiría incluso ponernos de acuerdo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no se trata de Sebrelli, se trata de la vida de un ser humano.
Tal
y
cual.
Eso es lo común. Eso es el amor por lo común. Y justamente en función de esto es que me gustaría como, digamos, quedarnos con esta pregunta y reflexionar en torno a ella, que justamente si de lo que se trata es de la vida y si, digamos, la intervención para preservar y cuidar la vida está en manos de compañías que buscan lograr y conseguir objetivos de rentabilidad, nosotros tenemos que pensar que esto nos lleva a que nosotros estamos sosteniendo algo que habría que preguntar. Tendríamos que preguntárnoslo, ¿no? ¿Es coherente, no? ¿Es coherente tener que estar en una situación donde nos preguntemos si vamos a poder comprar la vida?
Esa es la gran pregunta. La gran pregunta, y me parece más que pertinente que la dejemos flotando para que cada quien haga su propio ejercicio de introspección, haga la reflexión, ¿no? Tenga cada cual en la intimidad de su hogar la valentía de enfrentar esa gran pregunta que la pandemia nos sirve quizás para ser mejores, y si se quiere desde una visión un poco naif, tal vez. Cecilia, gracias.
Gracias a vos, Tino. Saludos para todos.
Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.
Cecilia Luna pasó por Fuga.